Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, escuchantes de la disidencia? Hoy comienza otro chirriar de nuestra conciencia. Y ya son 20. Sí. 20 veces que intentamos entrar en nuestra alma. Para de alguna manera intentar ser mejores personas para con nosotros mismos. Sí. Para con nosotros mismos. Qué bien suena, ¿verdad? Pero qué difícil es intentar modificar nuestros hábitos. Qué difícil es modificar nuestra zona de costumbres. Lo que en psicología se llama nuestra zona de confort. ¿Cuánto nos cuesta salir de ese espacio que nosotros conocemos? Que es donde sabemos lo que va a pasar, incluso antes de que pase. Eso sí, aunque ese estado, esa zona mal llamada de confort, en nuestra vida, en nuestro día a día, sea algo negativo. Aunque nos produzca dolor, aunque nos haga daño, qué difícil es salir de esa zona, de esa costumbre. Desapegarnos de esa forma de vida a la que estamos acostumbrados. Y salir de nuestra mal llamada seguridad. ¿Cuánto nos cuesta ser mejores? ¿Cuánto nos cuesta ser mejores para con nosotros mismos? Pero en cambio, pedirle a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestro vecino, a nuestro suegro, a nuestro compañero de trabajo, pedírselo a ellos es muy fácil. Es decir, eso de decirle al otro que haga lo que a nosotros o lo que nosotros no somos capaces de hacer, eso es fácil. Pero si tenemos nosotros que hacerlo, eso nos cuesta mucho. Sí, nos cuesta tanto que incluso llegamos a decirle que si ellos no cambian, que si ellos no admiten esos cambios, si ellos no realizan esos cambios, los vamos a dejar. Le vamos a dejar de quererlos, o de apreciarlos, o de respetarlos. Qué poco nos cuesta a nosotros cargar en las espaldas de los demás lo que nosotros no queremos hacer. Y para colmo de los colmos, le decimos al otro que es que nosotros somos así. Pensarlo, sentirlo, disidentes, sentirlo. Qué malas personas somos para con nosotros cuando hacemos eso. Qué malas personas somos para con nosotros. Sí, cuánto daño nos hacemos cuando decimos eso de que yo soy así. Ese yo soy así es una forma de negarse, es una forma de negarme, es decir, de negarnos la posibilidad de mejorar, de aprender, de sentir nuevas emociones, de sentir la satisfacción de integrar nuestros nuevos conocimientos, de sentirnos más capaces para realizar cosas nuevas y de esta forma crecer emocionalmente, intelectualmente, humanamente. ¿Cuántas oportunidades nos autoeliminamos cada vez que decimos que somos así? ¿Cuántas limitaciones nos imponemos? Por no ser valientes, por limitarnos a lo que conocemos y negarnos la oportunidad de aprender. Sí, escuchantes, ¿cuántas veces no dejamos que una nueva idea entre en nuestras vidas? ¿Cuántos prejuicios y cuántas creencias? Ya estamos arreglados. ¿Cuánta dificultad nos creamos los humanos? Y más en estas fiestas que vienen, donde la mesa de la exageración y la opulencia va a estar repleta. Que aparte de cenar y beber para olvidar, Vamos a servirnos verdaderas bandejas de prejuicios, de rencores, de violencia verbal, de creencias de obligado cumplimiento, de obediencias de obligado cumplimiento, de dolores no curados, de ausencias no curadas, de frustraciones no curadas. Sí, todas estas viandas, junto a las de la opulencia, son las que nos vamos a poner encima de la mesa. Y todo esto bañado con la salsa del disimulo, de la educación y, sobre todo, de la hipocresía. ¿Cuánta falsedad? ¿Cuánta falsedad hay en esos besos que nos damos? ¿Cuánta falsedad hay en esos abrazos que nos damos? ¿Cuánto odio acumulado hay en algunas caras? ¿Cuánto desprecio, cuánto afán de protagonismo, cuánta exhibición económica, cuánta exhibición de superioridad impuesta? ¿Cuánta falta de amor, escuchantes? ¿Y cuánta falta de ese respeto interno para uno mismo? ¿Y cuánta falta de respeto para con los demás? Sí, disidentes. Y encima querremos que nos siente bien la cena. Y encima la haremos larga. Y encima nos anestesiaremos con el alcohol para pasar por ese trance dándonos lo menos cuenta posible. Y si nos anestesiaremos con el vino y el licor, para que de esta forma todo parezca más leve, para que parezca un mal sueño. Y el otro día solo hablaremos de lo que comimos y competiremos por ver quién puso más gambas. Bueno, como estamos en crisis, gambón. Sí, solo lo que comimos. A ver, disidentes, ¿cuántos de nosotros recordamos haber tenido una conversación? Ay. Y haber vivido situaciones de verdadero crecimiento personal o emocional o espiritual. En este tipo de situaciones, ¿cuántos de nosotros hemos disfrutado de esta tan sonada cena? ¿Cuántos de nosotros al día siguiente hemos dicho, una maravilla, una maravilla? ¿Cuántas cosas hemos compartido? ¿Qué gusto es estar con estas personas? ¿Qué conversación más nutritiva, más maravillosa? Sí, disidentes. ¿Cuántos de nosotros decimos eso? ¡Qué bien que me encuentro! ¡Ay, cuántas trampas nos hacemos en el solitario de nuestra vida! Sí, cuántas. ¿Cuántas veces hacemos lo que creemos que debemos de hacer por quedar bien con los demás, olvidándonos de nosotros mismos, cargando a nuestra alma con otra mala experiencia, otra más, en alas de la falsa concordia? Sí, de la falsa concordia. Porque al final añadiremos a este mal rollo a toda la vida vivida anteriormente. Y así tendremos un poco más de rencor hacia los demás y sobre todo hacia nosotros mismos por no ser sinceros con nosotros, por obligarnos a hacer cosas que nos hacen daño, mucho daño, por complacer a los demás. Sí, por complacer a los demás. Y así, de esta forma, conseguiremos que otro año más, en otra situación más, nos chirríe nuestra alma. Y en ese chirriar nos aparecerá un verdadero dolor. ¿Cuánta hipocresía somos capaces de tragar? ¿Por qué no dejamos de tragar? ¿Por qué no dejamos de tragar y nos comportamos sinceramente con nosotros? ¿Por qué no hacemos lo que nos pide el corazón? ¿Por qué seguimos actuando en el falso teatro de la vida? Ay, ay, disidentes, ay. Ay, me viene a la cabeza una canción de cuando yo era pequeño. De cuando yo no participaba, no estaba en el mundo. En este mundo tan complicado de los mayores. La canción se llama La Estrella de David. Y la cantaba Juan Bau. la vamos a poner.
Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar.
Ay, qué recuerdos más bonitos me trae esta canción. Dice, un beso a flor de piel. ¿Qué os parece si hacemos un poquito de autocrítica? ¿Cuánto tiempo hace que no dais o recibís un beso a flor de piel? ¿Cuánto tiempo hace que no dais un beso, o mejor dicho, no recibís un beso de los que os ponen la piel de gallina? De esos que nos dejan medio mareados o mareadas. ¿Cuánto? Ay. Y fácil que en esta noche buena algunos de nosotros no podamos gestionar todo este cóctel de viandas, de comida, de emociones, y encima generemos una situación que nos va a durar toda la Navidad y nos va a impedir poder compartir ni siquiera un beso de estos de trámites con la persona con la que dormimos. Sí, no vamos a poder compartir ni siquiera uno de esos besos que parecen de plástico, que parece que los hemos comprado en las rebajas o en los chinos. Sí, cuántas cosas vamos a hacer esta Navidad por cumplir con los demás, por esa falsa educación. Cuánta falsedad vamos a tragar. Y digo con ironía, esperemos que por lo menos el vino sea bueno. Pensad, disidentes, pensad que la noche del 24, que la noche del 24 al 25 es mágica. Que prácticamente en todas las civilizaciones, que todas las civilizaciones tienen una celebración para esta noche. Que es como si se nos abriese un portal energético. Un portal para conectarnos con algo superior. Que es una oportunidad que tenemos para ser un poco mejores. Para recargar nuestras pilas divinas. Para ponernos las pilas. Para ponernos las pilas nuevas. Y nosotros, en vez de estar con las personas que nos producen buenas y verdaderas vibraciones, sí, en vez de estar con las personas con las que generamos energía positiva, estaremos con las personas que no nos aportan nada, con las que no estamos a gusto, con las que no nos sentimos cómodos, con las que no vibramos en armonía. Y estamos porque tenemos que estar. Y estaremos cerrados. Sí, disidentes, porque no nos damos la oportunidad de estar con las personas que sí nos dan la oportunidad de ser mejores, que sí nos dan la oportunidad de llenar nuestra alma de energía. De energía y de poder. Sí, que si estamos con esas personas podremos resetear nuestro ordenador emocional y espiritual. ¿Por qué no nos buscamos una Navidad donde el tema de conversación no sea la política ni el fútbol? Donde en la mesa haya, para nutrirse, amor, respeto, complicidad, igualdad, armonía, paz, sencillez, dignidad, crecimiento, ilusión, bondad. Sí, escuchante, una mesa donde la opulencia no se desmadre, donde el vino no sea el protagonista, donde la conversación sea el plato principal, donde el respeto sea el mantel donde se sustente todo. Sí, donde haya una mesa fuerte y robusta, para que se llene de amistad, y unas sillas donde el modelo sea armonía. ¿Qué os parece vivir una noche buena con esos ingredientes? Suena bien, ¿verdad? Pero tendremos que ir a casa de la suegra o de la cuñada o de la mamá o de la hermana. Sí, tendremos, que no es lo mismo que ir. Que ir. Ah. Ay, ¿por qué nos maltratamos tanto? De verdad, ¿tampoco nos respetamos? ¿Tampoco nos respetamos a nosotros y respetamos a los demás? Y si le preguntas a los demás y dices, pues también lo paso mal. Si a mí me gustaría estar en otro lugar, en otro sitio, con otra gente. Y al final nos damos cuenta de que todos, en una noche tan especial, no estamos a gusto. Sí, al final no estamos en armonía con nuestra alma, que dejamos que nos duela y que nos chirríe la conciencia. Pero no con todo, no contentos con todo esto. Que para esa noche nos pegaremos un verdadero palizón en la cocina, en el súper o en la peluquería. Sí, habremos invertido tanta energía para suplir inconscientemente la falta de coherencia emocional para con nosotros. Habremos puesto tanta energía para que todo sea perfecto, que en el momento en que alguien diga o genere o sintamos algo que no esté en nuestro guión, esa sensación de fracaso será directamente proporcional con el super esfuerzo que habremos hecho. Sí, disidentes, sí. Nos derrumbaremos en la misma proporción que hayamos subido. Como si estuviésemos en esa barca vikinga que viene a la feria. Y estaremos o arriba o abajo. Arriba y abajo. Y en ese ir y venir, nuestra alma chirriará como a veces chirría esa barca vikinga. ¿Qué os parece? Para reflexionarlo, mira, nos vamos a poner una canción. Nos vamos a poner una canción de Camilo Sesto. Algo de mí. Que algo de estas reflexiones nos sirva estas Navidades. Con vosotros, Camilo Sesto.
un adiós sin razones, unos años sin acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti.
Ay, qué recuerdos, Camilo, qué recuerdos. Y Camilo nos dice en esta canción que algo de él se va muriendo. Sí, escucha, antes algo de nosotros se muere cuando no lo cuidamos, cuando no le ponemos, cuando lo ponemos al límite de sus posibilidades. Por eso es tan importante que en estos días que vienen seamos un poco humildes y no nos dejemos llevar por la arrolladora maquinaria del consumismo. Y tampoco por la arrolladora maquinaria de los sentimientos y la cultura. Esa cultura que nos atrapa y que, si no hacemos lo que está previsto en el guión, ya lo estamos haciendo mal o muy mal. Sí, cuántas obligaciones culturales tenemos, cuántas situaciones, cuántos compromisos, cuántas expectativas hay que cumplir en estos días. Sí, cuánto se espera de nosotros y cuánto esperamos nosotros de los demás. Es tanto que es imposible que nos salga bien. Todo eso es totalmente imposible que nos salga bien. Por lo tanto, es imposible que salgamos ilesos de esta macro fiesta, de esta bacanal que es la Navidad. De esta bacanal en la que hemos convertido a la Navidad. Sí, donde todo es poco. Donde decimos una y mil veces, pero si es Navidad, ala, a comer más. A comer más de lo debido. Pero si es Navidad, ala, a tragar más de lo que es debido. Sí, a tragar situaciones que nos hacen daño. Si es Navidad, ala, a gastar más de lo que tenemos. Sí, de lo que tenemos. Sí, escuchantes, a gastar más, mucho más de lo que nos podemos permitir. Como si en esos regalos que hacemos pudiésemos compensar lo que muchas veces no hemos hecho. Lo que muchas veces no hacemos. Como si la comprensión, el amor, la ternura se pudieran comprar con un regalo. Con un regalo de una sonrisa. Sí, escuchantes, sí, disidentes. ¿Cuánto negocio hacen los señores del dinero con nuestras emociones? ¿Cuánto dinero nos han enseñado a gastar? Y de esta forma, enseñándonos a que el dinero puede comprarlo todo. Nos van enseñando a que todo está en venta. Sí, disidentes, ¿cómo nos ponen a prueba? Para que sepamos que con una joya o cualquier regalo se puede comprar la voluntad de cualquier persona. El perdón también se puede comprar. Ahí, señor, y nosotros vamos y lo hacemos. Y le damos leña a la tarjeta para así sentir que nos quieren más. Y sentir que nosotros los queremos más. Y aún diremos, es que tú te lo mereces todo. Jijiji. Es que todo es poco para ti. Y esa misma noche nos iremos a la fiesta. Nos iremos de fiesta y harán los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Y a ver si no controlan. A ver si coge al niño, que yo estoy aquí con mis amigos y con mis amigas. De buen rollo. Y yo me pregunto, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en esto de la Navidad? ¿Dónde está? ¿Dónde hemos dejado el espíritu, el verdadero espíritu navideño? ¿Qué pasa? ¿Que lo hemos vestido de tarjeta de crédito? Ay. Vamos a cambiar un poquito el registro. Vamos a poner algo dulce. Algo dulzón, dulzón, dulzón. Vamos a poner a Enrique Iglesias. Con vosotros, Enrique Iglesias. No me acuerdo del título de la canción.
Estoy contigo, ¿para qué? Si no... amigos dicen que te arranquen de mi vida. Fui donde el doctor me dio unos sedativos. Pero que tú quieres que te diga que no hay forma.
¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Enrique Iglesias? Bueno, ¿qué os parece si hablamos un poco de ser coherentes con nosotros mismos? ¿Qué os parece si hablamos de las veces que entre lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos, existen diferencias? Sí, de las veces que dejamos que nuestra alma chirríe. ¿Qué os parece si en estos días a los cuales llamamos tan especiales les ponemos especial atención a nuestra coherencia? ¿Qué os parece si nos trabajamos? Si trabajamos en conseguir que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos sea lo mismo. Y de esta forma nos ayudamos para que al final de las Navidades no estemos unos cuantos días con la mirada en el suelo. Sí, disidentes, que al pasar estos días podamos decir qué bien que me lo he pasado, qué maravilla, qué a gusto. Qué a gusto que me siento conmigo mismo. Ay, sí, disidentes, cuántas veces somos nosotros mismos los que nos arruinamos las fiestas. Cuántas veces al no conseguir nuestra coherencia dejamos que nos chirríe nuestra alma. Y cuántas veces al pasar las fiestas sentimos un dolor, un gran dolor acumulado, un gran dolor interno y externo. Y cuántas veces ese dolor se lo echamos al otro y decimos que lo hemos pasado muy mal por culpa del otro. Sí, cuántas veces echamos a los demás la responsabilidad de nuestra felicidad. Y le decimos que es que contigo no se puede. Como si nosotros fuésemos inválidos e incapaces para hacernos felices a nosotros mismos. Sí, disidentes, qué fácil es buscar fuera la culpa. Y de esta manera sentir que nosotros somos los buenos, sentir que nosotros no hemos hecho nada, que son los demás los responsables de lo mal que lo hemos pasado. Y sobre todo, que nosotros, es decir, yo no he hecho nada. No me canso de repetirlo. ¿Cuántas, pero cuántas veces culpamos al otro por no hacer lo que nosotros queremos que haga? ¿Cuántas veces le echamos las culpas a los otros por no hacer lo que nosotros queremos que haga? Y hablando de hacer, vamos a poner un cuentecito del Jorge Bucay, como siempre. Hoy ponemos El Maestro. La verdad que no es largo, pero tiene su cosita, como siempre. Con vosotros, Jorge Bucay. Vamos a por ello.
Esta es una historia muy vieja, una historia que se supone que tiene algunos cientos de años, y es una historia alrededor de una situación planteada en China. En la antigua China había una vez un hombre, un joven, que le encantaba la arquería y disparar con arco, pero él quería llegar a ser un gran arquero, y por lo tanto empezó a buscar cuál era el maestro que le iba a enseñar a fondo lo que le faltaba saber. Y pensó que el más viejo de los arqueros era justamente el que podía ayudarlo a sus intenciones. Así que fue a visitarlo, vivía muy lejos en la montaña. El hombre era realmente un hombre muy mayor. Lo miró y le dijo, ¿qué necesitas? Y le dijo, quiero que me enseñes a disparar mejor que nadie. Y entonces el maestro le dijo, bueno, si quieres ser un buen arquero, primero debes aprender a tener mirada de arquero. Comprendo, dijo el joven. Y entonces dice, mira, atrapa un piojo y tráemelo. Al muchacho le pareció una cosa rara, un piojo. Estaban hablando de arquería. Pero no quiso discutir la orden del maestro, así que lo trajo. La primera cosa que tienes que hacer, le dijo el maestro cuando vino con el piojo, es quiero que ates este piojo con un hilo de seda. Otra vez el joven se sintió muy sorprendido por esto. Le llevó mucho tiempo pasar un hilo de seda alrededor del piojo, atarlo sin lastimarlo, ¿no? Poder hacerlo finalmente. Pero bueno, finalmente lo consiguió. Tardó como 2 meses en atar un piojo un hilo de seda. Y cuando lo llevó le dijo, bien, ahora hay que asegurarse de que el piojo esté en buen estado de salud, y para eso hace falta saber si su corazón late y sobre todo, ¿qué frecuencia? ¿Cuál es el latido del piojo? El joven volvió a su hogar pensando que el maestro estaba tomándole el pelo, pero de todas maneras no hizo más que fijarse fijamente en el piojo. Todos los días, muchas horas por día, miraba cómo el pequeño cuerpo del piojo se dilataba y se achicaba, ¿no? Era su corazón que latía, posiblemente. Pero era difícil contar esos latidos ni tener registro de ellos. Sin embargo, algunas semanas después consiguió fijar su mirada y ver cada vez que latía el corazón del piojo y anotar cuántos latidos del corazón tenía ese piojo. Y entonces volvió al maestro a darle la información. Ahora sí, dijo el maestro, ahora estás listo. Y entonces el anciano caminó unos 50 pasos hasta un árbol que había y de una rama con el hilo de seda colgó al piojo de la rama del árbol. Le dio un arco y una flecha al joven alumno y le dijo, toma, atraviesa el piojo con tu flecha sin cortar el hilo. Le pareció que esto era una locura. ¿Cómo a 50 pasos él iba a hacer esto? Pero no estaba dispuesto a abandonar su fe y entonces dijo, bueno, aunque tenga que tirar 100 flechas, voy a intentar hacerlo. Él fijó la mirada en el piojo que colgaba en el hilo, apuntó y disparó. Disparó con una claridad y con una certeza, porque a una distancia él veía el piojo con una agudeza como si estuviera frente a un jabalí. La flecha atravesó el insecto y dejó intacto el hilo. El joven se arrodilló frente al viejo maestro y le dijo, oh maestro, agradezco tanto a los dioses haber encontrado por fin un maestro tan grande como tú. El maestro le dijo que se ponga de pie y le dijo, pues tenemos que agradecer doblemente, porque así como tú sueñas con encontrar un maestro como yo sueño cada noche con tener un discípulo como tú.
Fíjate, al hilo de lo que dices, este cuento, además, yo creo que lo que más valoro en la gente que te enseña es que te lo ponga más difícil. Que sea más difícil.
Por un lado eso, ¿no? Claro, por otro lado, la manera de enseñar siempre no tiene que estar hecha a la medida del deseo del alumno, sino claro, a la medida de su necesidad. Y esto es lo que los grandes maestros saben. Los grandes maestros saben que si bien el maestro es la aguja, el alumno es el hilo, que es el que verdaderamente hace la costura. Y que el proceso de aprendizaje depende no de ser agradable, ¿no? Decía uno de mis maestros, la educación no es democrática.
Gracias, Jorge Bucay.
Como siempre, precioso, ¿verdad? Dice Jorge Bucay que el maestro también sueña con el alumno perfecto. Y que para ser un buen maestro no hace falta ser demócrata. Es decir, no hace falta ser políticamente correcto. A veces hay que decir las cosas como son, sin paños calientes. Y hablando de cosas calientes, ¿pensamos en el frío que hace? Pues con este pensamiento y deseando que os rodee el calor del amor, el calor de la felicidad, hemos llegado al final. Al final de este programa, de este 20º programa, del chirriar de nuestra conciencia. Y como siempre un abrazo de corazón, con el corazón, desde mi corazón. Buena semana, escuchantes. Y cuidar la tarjeta. Cuidar la tarjeta de crédito. Buena semana.